Entrevista de todos los días sábados, tenemos aquí en nuestros estudios a Manuel Piris, él es el vocal por los activos en la Caja de Servicios Sociales. Manuel, bienvenido aquí a Los del Sábado.
Bueno, muchas gracias por recibirme.
Bueno, Manuel, pronto a una nueva elección, ¿no?, de vocales allí en la Caja de Servicios Sociales, ustedes queriendo renovar su banca.
Sí, el 28 de agosto tenemos elecciones de la Obra Social. Y bueno, tomé una decisión de presentarme de nuevo porque he llevado adelante algunas medidas, como ser denuncia, propuesta de proyectos de ley, que creo que es el camino necesario para comenzar cambios reales y sustanciales en la obra social, porque hoy por hoy podés pelear para que se normalicen los pagos, para que se normalice la provisión de medicamentos, una serie de cuestiones que hacen a la obra social. Pero los cambios profundos y realmente importantes en la obra social van a venir con la intervención de la justicia en base a las denuncias que he hecho y van a venir con la participación del Poder Legislativo en base a propuestas que he realizado con proyectos que yo creo que son necesarios.
Manuel, hubo cambio de autoridades en la Caja, la asunción del señor Zapatero. ¿Cómo tomaron ustedes esta nueva designación al frente de la Caja?
Bueno, lo designaron, la llegada de Gustavo Zapatero fue con bombos y platillos del lado de gobierno, del lado de la publicidad oficial, pero lo primero que dijo cuando llegó, no hay plata. Hay que ver cómo se ajustan las cosas, qué se va a hacer. Entiende que es necesario la provisión de medicamentos, un montón de cosas, pero que estamos en una situación crítica. Lamentablemente, a contraposición de eso, en la última reunión de directorio que yo solicité casi una semana antes, porque ya llevábamos dos semanas desde su asunción sin tener una presentación formal y oficial de su presidencia, a contraposición de decir que hay una crisis económica, manifiesta que va a llevar un hombre de confianza en la gerencia financiera, que es alguien que trabajó con él muchos años en UDEM. Algo que yo le cuestioné y rechacé, porque lo llevaron a votación también en el directorio, y lo rechacé porque sostengo que hay gente de mucha experiencia dentro de la obra social, he aprendido a conocerlo trabajando con ellos, lo respeto muchísimo, y creo que sumar más gastos llevando a alguien en un cargo tan importante es justamente tener una contradicción en base a lo que dicen. Creo que se tiene que revalorizar el recurso humano interno de la obra social, la gente que está con mucha experiencia, que es de carrera, y seguir trabajando con ellos.
Uno lo ve desde afuera, ¿no?, y entiende que la llegada de Zapatero es una persona, entiendo que idónea por el lugar desde donde viene, ¿no? Él trabaja en una unidad de emergencias médicas, siempre ligado a la medicina. ¿Usted coincide que es una persona idónea para llegar al lugar donde llegó?
Puede ser idónea, pero yo en esta reunión también le planteé que la obra social no era un ente privado. No es lo mismo manejar un ente que da ganancia, tiene que dar ganancia, superávit, porque si no se cierra, como cualquier otro comercio, más allá que sea de salud, que sea de lo que sea, a una obra social que tiene injerencia política, tiene una cartera, un padrón estatal muy grande que está relacionado íntimamente con la salud pública y que no necesariamente tiene que dar ganancias. Hoy en día se habla mucho de las deudas, de un déficit y eso, pero es parte de la salud pública y esas pérdidas, entre comillas, a nivel comercial tienen que ser asumidas como política de salud estatal, que no te dé ganancias. Es una inversión que tiene que hacer el Estado con la salud pública y con los afiliados de la obra social. Entonces las diferencias son importantes y me llamó la atención eso de que entre ya planteando el discurso de que no hay plata, de que hay que recortar, hay que ver cómo hacemos. Y hoy en día todo eso se traduce lamentablemente en prioridades de atención, ¿no? Que se ponen grupos de afiliados que tienen ciertas necesidades y demandas en la obra social, se los recategoriza en prioridad A, B o C. Todo esto para dar un tiempo de espera a los compromisos de pago con los proveedores, con las droguerías, con todo lo que sea necesario, ¿no? Y bueno, los auditores, que son pocos para la obra social y la demanda que hay, en ese sentido tienen que hacer un gran trabajo con la exigencia que tienen de afuera, ¿no? De que hay que precisamente demorar un poco todo lo que se pueda, porque tienen que ir viendo cuánta plata llega para eso. Por ahí no discuten eso, discuten lo otro, lo que es su trabajo particular en auditoría médica y eso. Pero bueno, depende de los recursos de la obra social, de lo que llegue de la obra social, de lo que llegue a economía, y está todo cruzado políticamente por las decisiones del gobernador hoy en día. Quizás ha sido siempre así, pero lo que uno aspira es que sea más democrática, más abierta, con mayor información, mayor incumbencia de las vocalías, y que realmente se administre el patrimonio total de los afiliados en la obra social, no cuotas semanales que van poniendo parches en el camino.
Entiendo que hay un montón de frentes, ¿no?, para afrontar y para solucionar dentro de la caja, pero ustedes, ¿cuál es el que plantean el primero, lo prioritario que hay que tratar de solucionar dentro de la caja de servicios sociales?
Bueno, en mi caso particular, como vocal en este tiempo, en su momento, el año pasado, estuve juntando firmas de afiliados para presentar una propuesta legislativa para la creación de un vademécum provincial. Yo creo que es importante, ya que cada provincia tiene una propia constitución, un poder legislativo y puede crear sus propias leyes, generar una ley de protección hacia los medicamentos que habían quedado fuera de la órbita de las obras sociales por la resolución 310 de la ANMAT. La ANMAT es un organismo que a nivel nacional regula esto de la, de la aprobación de los medicamentos, y yo siempre repito lo mismo: si la ANMAT en su momento prohibía que se vendiera geniales en los kioscos, por ejemplo, que toda la medicación pasara por indicaciones médicas para evitar justamente la automedicación que tampoco recomiendan los médicos. Entonces, ¿por qué hoy libera miles de medicamentos, lo deja como venta libre, sin necesidad de receta y sin necesidad de que sean cubiertas por las obras sociales? Porque con esa resolución las obras sociales no tienen la obligación legal, digamos, de cubrir esos medicamentos. Son medicamentos complementarios que acompañan al tratamiento de cualquier afiliado, cualquier paciente, ¿no?
¿Son estas situaciones, ustedes se las pudieron plantear a los legisladores provinciales para tratar de llevarlo a la legislatura y ver si se puede llegar a meter presión, si, por llamarlo de alguna manera, desde ese lugar?
De mi parte tuve una sola reunión con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, cuando envié una nota solicitando la modificación de un artículo de la Ley del Paciente Oncológico. ¿Por qué pedía yo la modificación? Porque hay un artículo en esa ley que dice que serán cubiertos al 100% los tratamientos oncológicos y medicamentos oncológicos específicos. Con esa palabra específico, obviamente hoy vemos que muchos pacientes oncológicos, la medicación que no es oncológica no se la cubre al 100%. La tiene que cubrir, pagarla. El activo la paga el 50 y el pasivo la paga el 70 o el 90. Eso le va generando un gasto también extra, además de su enfermedad que tiene que enfrentar, porque la misma terapia, el mismo tratamiento y la medicación oncológica genera efectos secundarios. Necesita protectores gástricos, necesita cremas para la piel, necesita, no sé, atención psicológica también. Y bueno, y eso es otro gasto que no está siendo visto, no está siendo regulado, y por eso yo realicé esa presentación. Para eso también, para esta modificación que me llamaron, bueno, quedaron en que lo iban a estudiar, a analizar y me iban a volver a llamar. Seguido a eso yo presento también el pedido de realización de un vademécum provincial, pero antes de eso envío una nota al Ministerio de Salud solicitando una audiencia con la Ministra de Salud y pidiéndole si había información, índices sobre enfermedad y patologías provinciales, características de la zona, para acompañar el pedido del vademécum. No tuve respuesta de la ministra para la audiencia, no tuve respuesta de si había información, si había índices o estadísticas.
¿Esto cuándo fue?
No, esto fue el año pasado también.
O sea, ya un año. Mínimo un año.
Sí, varios meses por lo menos, casi un año, sí. Pero lamentablemente, a pesar de que el tema de la caja social ha estado en los medios de comunicación, es de opinión pública, hay un montón de cosas que pueden cuestionar a esta vocalía, hay otras partes y otros actores en la política y en la justicia que no han dado respuesta y no me han llamado. Yo también hice una denuncia en su momento solicitando el alta de los municipales que le descuentan la cuota de la obra social, pero no tienen el alta en la obra social. Hice una dentro de esa misma denuncia también está la retención indebida de haber y posible malversación de fondos del municipio local. Y un alta y también una denuncia en ese momento, junto con eso, al directorio por no acompañar la denuncia que yo planteaba en ese momento. O sea, falta los deberes funcionario público. No he recibido respuesta de la justicia al respecto, porque la justicia tendría que haber dado todo eso a un instructor y enviarlo a las distintas localidades para que esta denuncia no quede solamente en Gallegos. O sea, no es una denuncia contra Grasso, es una denuncia contra el municipio y de todos los municipios que deben, para comenzar a escribir, a regularizar no solo la deuda, sino la responsabilidad legal, tanto del municipio como de la obra social, al tener que generar las altas de los trabajadores municipales a los cuales se les descuenta la cuota, porque si no todo ese proceso es ilegal.
Son deudas que después terminan repercutiendo en los afiliados de la caja, ¿no? Porque siempre hablamos o terminamos hablando de lo mismo, que es de la falta de insumos y de medicamentos para las personas que lo necesitan.
Sí, sí, justamente. Repercute directamente en el afiliado, en este caso el sector más vulnerable son los municipales que les descuentan, pero que no tienen la obra social. Entonces cuando van al hospital a una atención, solicitan la libreta hospitalaria, no se la dan porque en el sistema aparece con que tiene obra social. Porque vos mirá el sistema, el que está ahí en una mesa de entrada, en cualquier lado, mira el sistema, listo. Acá aparece que tiene obra social. Si te dan el alta o no te dan el alta, no es problema de eso. Aunque Salud Pública conoce esta situación, con una negativa de cada delegación, debería darle también la asistencia sanitaria al afiliado o a cualquier persona, ¿no? En ese sentido lo dejan solo, queda en un estado de vulnerabilidad donde no tiene defensa ni por parte de los distintos sindicatos que agrupan a los trabajadores municipales, porque son los primeros que tendrían que reclamar esta situación en el aspecto legal, ¿no? Más allá de que le reclamen a la obra social y que está bien, que es algo que yo presenté a la justicia, el alta de estos trabajadores. También deberían reclamarle a los municipios que no pagan, porque están reteniendo un dinero que no va a la obra social. Entonces ese es un tema que hay que charlarlo, hay que hacerle frente, y es lo que yo hice el año pasado, justamente desde mi vocalía con las herramientas administrativas y legales que tengo. Pero si esos sectores como la justicia o el poder legislativo o los ministros que a los cuales uno se quiere acercar hacen silencio y no te responden, ellos también le están dando la espalda a los afiliados.
Manuel, bueno, recordamos entonces fecha de las elecciones para... Usted está intentando renovar su vocalía por los activos en la Caja de Servicios Sociales, pero bueno, hay elecciones el día 28.
Sí, el día 28 la lista es Dignidad y Transparencia. La vocal por los pasivos, candidata a vocal por los pasivos es Marcela Hernández, jubilada de la Caja de Servicios Sociales del área de finanzas. La acompaña Marta Espíndola, una enfermera jubilada. A mí me acompaña como vocal suplente por los titulares Sabrina Franco, una enfermera del área de parto del hospital regional. Siempre muy cercano a la salud, porque es gente que entiende del sufrimiento, tiene empatía, sabe de las necesidades, y personalmente también, como todos, hemos tenido que experimentar la necesidad de usar la obra social, de estar acompañado y de sufrir distintos tipos de penuria a nivel familiar, y bueno, a nivel como profesionales que vivimos el sufrimiento de cerca y también como afiliados y seres humanos.
Manuel, bueno, lo vamos a estar siguiendo de cerca a este tema y éxitos en las elecciones.
Bueno, muchas gracias.
Era Manuel Piris, el vocal por los activos en la Caja de Servicios Sociales, y que se presenta para la renovación de su banca allí el próximo día 28 de agosto. 12 horas, 1 minuto, llegamos al final de esta edición de Los del Sábado aquí en FM Ciudad. Yo los despido, quédense en la programación de la radio y nos volvemos a reencontrar el próximo día sábado a partir de las 10 de la mañana.